otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, ya tenemos todo listo, los mundos del misterio regresan a las ondas de Radio Nacional. Estás a punto de volver a entrar en este espacio en blanco abierto al infinito y nos vamos como siempre a buscar respuestas, hoy más que nunca, acerca de nuestros orígenes. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101, 102 en esta ocasión, nuestro flamante estudio 102 de la Casa de la Radio aquí en Madrid. Y nuestro destino hoy, esta noche, es llegar hasta ese lugar, en cualquier parte del mundo que sea, desde donde nos escuchas. Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que nos encargamos de realizar el programa, incluido nuestros técnicos, Paco Bermúdez, que esta noche controla nuestro mágico sonido, y Margasca, que lo hará dentro de un momento. Para todos nosotros es un placer estar aquí llenando este espacio en blanco, este especial espacio en blanco de hoy, y ya veréis por qué lo digo. Y como siempre, queremos que conectes con nosotros y nos ayudes a realizar el programa. Tenemos 5 premios, 5 regalos para premiar vuestra fidelidad, y hay varios métodos. Nuestro teléfono de llamada gratuita 900-137-137, repetimos, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, y nuestro muro de Facebook, hay 2, podéis buscarnos por ahí, el Espacio en Blanco. Saludos para todos los que estáis ahí. Tenemos muchas cosas que contaros, así que no queremos perder más tiempo. Tras esa introducción nos damos más datos.
Esta noche nuestro viaje nos llevará tras las huellas de los primeros homínidos hasta la cuna de la humanidad. En compañía de un invitado de lujo, experto en el tema, queremos buscar los restos de lo que fue el origen del hombre. Viajaremos hasta África para encontrarlos y después iremos hasta las estrellas para tratar de buscar conexiones. Hoy más que nunca, vamos a estar cerca, muy cerca de nuestros orígenes. Y no será nuestro único destino. Hay mucho más en este espacio que se abre ahora, ante el infinito. Sé como siempre bienvenido. Y prepárate a recibir nuevas informaciones únicas y exclusivas que solo aquí podrás escuchar.
Ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado. Le estábamos esperando desde la semana pasada. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel.
Manuel Domínguez. Un placer que estés con nosotros. La semana pasada lo anunciamos a bombo y platillo y al final te pusiste malito, ¿no?
Sí, no pudo ser, lo siento, a ver si esta vez nos resarcimos.
Seguro que sí, déjame que te presente. Eres profesor de prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid. arqueólogo, experto en tafonomía, que hoy nos explicarás qué es eso, zoarqueólogo. Y has dirigido varios proyectos, entre los que están el EYASI, en Tanzania. ¿Dónde era este proyecto?
En Tanzania.
Tanzania, el Gona Project, también en Etiopía.
En Etiopía.
Y participas en el proyecto All Dubai, que es apasionante y que ha sido un poco lo que nos ha llamado la atención. ¿Cómo te metiste en estos asuntos? ¿Tienes carita de sueño? ¿Tienes sueño? ¿No son tus horarios estos habituales?
Es que llevo una semana con mucho trabajo, pero me mantengo despierto, no te preocupes.
Seguro que sí. ¿Cómo te metiste en esto de buscar restos?
Pues me metí, es producto de una vocación, y esto se puede decir en sentido estricto, que surgió en mí a edad muy temprana.
Sí.
Cuando empecé a hacerme preguntas muy básicas, muy existenciales, sobre el de dónde venimos para poder entender hacia dónde vamos. Entonces, la única manera en que yo me planteé en ese momento, ya de, pues en el tránsito casi a la adolescencia, que para responder a esas preguntas había que acercarse al pasado, me empujó a dedicarme a la arqueología.
Ya. Este señor ha hecho grandes descubrimientos, y yo me pregunto, se lo decía a micrófono cerrado cuando veníamos para acá, ¿no? ¿Por qué los medios de comunicación no hablarán de vosotros en vez de hablar de otros personajillos que salen en la tele? Que el único mérito, bueno, seguro que tienen muchos más, ¿no? Es acostarse unos con otros y están todos los días en la televisión. Y sin embargo, no llevan a gente como tú para que expliques un poco lo que estáis haciendo. ¿Por qué? Eso sí que es algo, es un misterio.
Bueno, es un misterio o no lo es. A lo mejor un sociólogo estaría más capacitado para explicarlo. Porque cuando uno lee las encuestas se da cuenta de que la sociedad española en realidad sí está ávida de conocimientos y se interesa por la ciencia. Entonces es una faceta mediática descuidada, que si se pusiera un poco más de atención, pues seguramente tendría efecto. Hay desde luego un público dispuesto por ya, abrazarlo.
Seguramente esta noche ya habrás nuestros oyentes como si lo hacen. 900-137-137, por si queréis preguntar a un auténtico experto acerca de el origen de los seres humanos. ¿Vas mucho a África?
Constantemente. Llevo 22 años yendo de manera frecuente.
Es decir, que eres un profesor de universidad, pero tipo Indiana Jones, que de repente te pones la chaqueta de cuero como llevas esta noche y te vas a África a meterte en líos en Tanzania, en esos lugares perdidos del mundo, ¿no?
Sí, he estado en varios países de África y desde en Tanzania de manera muy especial, porque desde principios de los 90 aproximadamente he estado en contacto directo en diversos tipos de investigaciones.
Ya. ¿Y tú diriges las expediciones o formas parte de otras expediciones? Ahora las diriges, ¿no?
He hecho las dos cosas. En su momento formé parte de expediciones, sobre todo de equipos americanos, y en este momento pues soy codirector del proyecto de All Dubai.
Sí. ¿Quién es otro director contigo?
Tenemos otro codirector, que es Enrique Baquedano, que es el director del Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares.
Ajá.
Y luego tengo como codirector también a Audax Mabula, que es un profesor de la Universidad de Dar es Salaam en Tanzania. Y a Henry Van, que es un profesor de arqueología también de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos.
Esta noche vamos a entrar en un mundo apasionante. 2 y 13, 1 y 13 en las Islas Canarias. Queremos contar, que nos cuente nuestro invitado las aventuras y los descubrimientos que han ido haciendo. Te invito a escuchar esta introducción y nos vamos hasta África, si te parece.
Muy bien.
Nuestro primer destino en este viaje hacia el origen del hombre es All Dubai. La garganta de All Dubai constituye uno de los lugares más importantes en el este de África en relación a yacimientos paleontológicos y arqueológicos prehistóricos. Los barrancos de este cañón también son conocidos oficiosamente con el sobrenombre de Cuna de la Humanidad. La garganta está ubicada al este de la llanura del Serengeti, en el norte de Tanzania, dentro de lo que es el Gran Valle del Rift, una gran depresión que comprende unos 2.900 kilómetros. Allí es justo el lugar donde la tectónica y la erosión han dejado al descubierto sedimentos de una antigüedad comprendida entre algo más de 2 millones de años hasta hace unos 15.000 años, la época del Plioceno Superior, Pleistoceno. En la actualidad, el gobierno tanzano prefiere denominar el sitio con su nombre original Masái, All Dubai, y así se encuentra escrito en los indicadores de carretera. El nombre proviene de la abundancia en esta zona de la planta del mismo nombre, cuya principal característica es que retiene en su interior agua, por lo que es masticada por elefantes y masáis cuando este líquido escasea. La confusión con el nombre se arrastra desde que llegaron los primeros exploradores alemanes a principios del siglo XX, que transcribieron incorrectamente su nombre original. Viajemos hasta allí de la mano de nuestro principal invitado de la noche.
¿Están bien los datos, Manuel?
Sí,
vale. Sitúanos un poco, ¿dónde está ese lugar? ¿Cómo se llega hasta allí?
La Granja de Dubái está inserta dentro de lo que es la zona de protección de Gorongoro, que es una reserva de la biosfera, es un lugar de patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad. Se llega de manera relativamente fácil, es decir, estamos en el norte de Tanzania, en la ciudad más próxima es Arusha, que está a unas 5 horas, y se puede llegar, de hecho, en carretera. La carretera llega directamente hasta...
¿Carreteras de asfalto?
Carretera de asfalto, sí.
Ya. Yeah. ¿Se dice Old Dubai o Old Dubai?
Se dice de las dos maneras. Cuando uno, porque nosotros cuando publicamos investigaciones que en curso sobre los materiales que estamos trabajando allí, pues siempre nos hemos planteado, ¿lo publicamos como Old Dubai o como Old Dubai? Y entonces los mismos tanzanos nos han dicho que, aunque sí es verdad que hay una tendencia oficial a recuperar el nombre original, el Masái, y por lo tanto decir Old Dubai, la tradición de tantos años de emplear el término Old Dubai pesa tanto que desde luego en el Departamento de Antigüedades casi prefieren que se siga utilizando esa...
Ya. ¿Es territorio Masái?
Es zona Masái, sí. Es territorio Masái.
Ya. ¿Cuándo llegaste allí por primera vez tú? ¿Cuándo descubriste ese lugar? ¿O cómo se descubrió que ese lugar era, podría ser la cuna de la humanidad, que así es como lo llaman? ¿Por qué?
Se descubrió a principios del siglo XX. Según cuenta el anecdotario, había un entomólogo alemán en el momento en que el país era colonia alemana, que prácticamente buscando mariposas se dio de bruces con la garganta. Entonces observó que había fósiles y lo puso en conocimiento de un paleontólogo alemán de prestigio en aquella época, que se llamaba Hans Reck, el cual tuvo ocasión de emprender una campaña en 1913 que no tuvo continuidad, obviamente, porque al año siguiente pues estalló, comenzó el conflicto mundial, ¿no? Tras esa Primera Guerra Mundial, Alemania pierde Tanzania como colonia, pasa a manos británicas, y hay una especie de relevo académico, no institucionalizado. La propiedad de la garganta, la propiedad intelectual de la garganta, pasa a manos de un joven Louis Leakey, que es la figura más hegemónica de la paleantropología en África Oriental.
Louis Leakey.
Louis Leakey.
¿Americano?
Él fue hijo de un matrimonio británico, pero nació en Kenia, es keniata.
Ya, y él fue un poco el que dio a conocer todo ese lugar,
sí.
¿No? ¿Qué encontró ahí para que fuera tan nombrado?
Pues encontró algo maravilloso. Nosotros solamente podemos imaginarlo, lo que vieron los ojos de Leakey en una garganta con esa amplitud, con tantos kilómetros, después de tantos cientos de miles de años de erosión, que habían puesto al descubierto, pues, toneladas y toneladas de fósiles. Se tuvo que encontrar un auténtico paraíso fosilífero. Porque transcurridos pues prácticamente 70, 80 años después de que empezaran a explotar la garganta, los arqueólogos todavía en la actualidad nos maravillamos de la cantidad de fósiles que hay.
¿Fósiles de qué tipo? ¿De qué animales han...? ¿De qué tipo?
Pues fundamentalmente fósiles de animales. Lo que nos muestran son toda la diversidad de especies que existieron en torno a un lago prehistórico que existió hace 2 millones de años en esa garganta, en unas condiciones posiblemente óptimas para la vida, porque tenemos una gran cantidad y una gran diversidad de animales, tanto de los que todavía existen en la actualidad, si uno va de safari por las sabanas africanas, como animales extintos que se conocen, muchos de ellos por primera vez, a partir de los fósiles que salen en esta garganta.
Ya quiero que me empieces a contar algunos de esos animales. Hay todo tipo de animales de los que hay ahora, ¿y qué otros habéis se encontraron? Luego me empiezas a contar las cosas que tú has hecho.
Pues tenemos animales que van del tamaño de una gacela a del tamaño de un elefante. En aquel momento teníamos una mayor representación de animales de lo que llamamos megafauna, animales que tienen más de una tonelada de peso. Tenemos, por ejemplo, Pelorobis, que eran unos búfalos prehistóricos de mayor alzada que los búfalos africanos actuales, con unos cuernos pues mucho más grandes, de punta a punta, pues algunos de los especímenes tienen entre 3 metros y medio.
De punta a punta los
sí,
cuernos.
Sí, es decir, tenían una gran cornamenta. Tenemos también representantes, por ejemplo, de parientes prehistóricos de las jirafas, los cibaterios, que eran una versión más robusta que las jirafas actuales, donde no era pues poco habitual el encontrarnos individuos que pesaban 2 toneladas de peso. Eran como una especie de jirafas masivas, con el cuello más corto, pero mucho más robustas. Tenemos también a los representantes de los elefantes. Entre ellos hay algunas formas que ya han desaparecido. Hay unos elefantes que tenían los cuernos, digamos, con una curvatura inversa, opuesta a la que vemos en los elefantes actuales, hacia adentro, los peneuterios, sí. Elefantes que, cuando vemos el tamaño que tenían, pues en algunos de ellos llegaban a tener casi un tercio más de tamaño que los elefantes actuales. Es decir, que eran pues unos bichos de gran tamaño. Teníamos los rinocerontes que tenemos en la actualidad. Es decir, teníamos pues una auténtica diversidad de animales asombrosos. Luego, si nos vamos a las tallas más pequeñas, pues tendríamos parientes extintos de muchos de los animales que todavía sobreviven en las sabanas africanas.
Ya. ¿Y eso, habéis encontrado el esqueleto entero o qué encontráis?
Bueno, en algunos casos encontrar el esqueleto entero o casi entero es una cosa como muy excepcional, porque lo normal es que no se encuentren esqueletos enteros.
Ajá.
Si ahora mismo vamos a una sabana africana y observamos qué pasa cuando muere un animal, nos damos cuenta de que la mayor parte de los animales que mueren prácticamente desaparecen en muy poco tiempo. El primer gesto que vemos es, nada más morir el animal, ya tenemos una lista de animales carroñeros que se lanzan sobre él.
Pero que quedan los huesos, ¿no? ¿O no?
Muchos de estos carroñeros destrozan los huesos. Las hienas, por ejemplo, son capaces de prácticamente hacer desaparecer en cuestión de 5 minutos casi todos los huesos del esqueleto de un animal de 300 kilos de peso.
Ya. Eso es lo que habían encontrado. De repente, bueno, antes de nada, ¿por qué es un sitio tan especial esa garganta de Olduvai? ¿Qué tenía que le diferenciaba de cualquier otro lugar alrededor de ese África tan vasta y tan viva?
Pues es un sitio especial porque en realidad tenía un paisaje muy similar a muchos de los paisajes que podemos ver en África si ahora mismo vamos a parques naturales o reservas naturales, donde vemos zonas de pradera, zonas de bosque, donde vemos lagos, donde vemos riachuelos. En realidad tenía algo espectacular, y es que como estaba asociado al pie de todas las tierras volcánicas del Gorongoro y de los otros volcanes, lo que estaba recibiendo en el subsuelo era una gran cantidad de fuentes.
Fuentes
de el agua que se formaba en las partes altas del volcán, terminaban filtrándose y aparecían prácticamente a la altura, en la base de esa cuenca lacustre, ¿no? Entonces, en las sabanas actuales, el agua es el elemento fundamental, el que vertebra dónde hay vida y en qué momento hay vida y en qué cantidad se muestra esa vida, ¿no? Pero la mayor parte de las veces ese agua es un agua estacional, es un agua temporal, es un agua que desaparece en determinados tramos del año, en las épocas secas, y los animales tienen que desplazarse a otro sitio. Olduvai tenía zonas donde ese agua potable era permanente, gracias a estas fuentes. Entonces, esa riqueza de agua potable a lo largo de todo el año hizo que se concentraran auténticas densidades espectaculares de masa biomasa herbívora.
Yeah.
Y donde están los herbívoros están los carnívoros, y donde está tal riqueza de animales también estaban los seres humanos.
Ahora hablaremos dentro de un momentito de ellos. Dices que es una garganta muy grande. Garganta como la que estamos acostumbrados al Gran Cañón del Colorado o algo así, ¿sigue siendo ahora así?
Bueno, a una escala bastante más pequeña que el Cañón del Colorado.
Ya, pero tener una idea, ¿no?
Sí, es una garganta, es decir, nosotros ahora mismo podemos estar paseando por la planicie del Serengeti, porque de hecho la garganta ocupa la parte más meridional del Serengeti, y de repente nos damos de bruces con una inmensa cicatriz en esa llanura. Y cuando miramos
hacia abajo,
miramos en esa cicatriz, pues vemos que hay una profundidad de 100 metros.
Ya.
Esa es la garganta de Olduvai.
¿Tú cuando llegas allí? ¿Cuándo llegas la primera vez?
Nosotros empezamos a trabajar allí en el 2006, después de llevar trabajando bastantes años en Tanzania, en otros sitios, y llegamos allí con una serie de preguntas. Las preguntas nos las formulamos después de haber tenido ocasión de examinar todos los yacimientos arqueológicos que durante casi medio siglo excavaron los Liki, matrimonio Liki.
Sí.
Entonces esas preguntas había que responderlas volviendo a esos yacimientos y con la tecnología que tenemos en la actualidad volviendo a rescavar parte de la misma.
Disculpa un momento, ¿qué descubrió el matrimonio Liki ahí en ese lugar? ¿Qué sacaron de allí?
Pues sacaron dos cosas muy importantes para el estudio de la evolución humana. Por un lado sacaron restos humanos, restos de las criaturas que evolucionaron en estos 2 millones de años allí. Algunas de ellas, pues de manera emblemática, son las que se constituyen como holotipo, es decir, las que definen lo que es una especie. Por ejemplo, los primeros restos, los primeros representantes del género al que pertenecemos todos, el género Homo, se identifican allí por primera vez. Y además de eso descubrieron no solamente los restos humanos de estas criaturas, sino los restos de los campamentos o de los puntos del paisaje en los que estos seres humanos realizaron diversas actividades que nos informaban de su inteligencia, de su organización social, de cuán próximos o alejados están de lo que nosotros consideramos humanos en la actualidad.
Ya. Llegáis vosotros en el 2006, has dicho, ¿y qué empezáis a encontrar o qué empezáis? ¿Cómo empieza vuestro trabajo? ¿Y cómo es vuestra vida allí, en ese lugar? ¿Cómo os tratan los tanzanos? Tengo mil preguntas que hacerte, Sergio, prepárate.
Los tanzanos nos han tratado siempre muy bien. Nosotros llegamos allí con la experiencia acumulada de haber trabajado durante más de 10 años.
¿Y si no te dicen eso de Hakuna Matata, que no hay problema, ya está, ¿no?
Bueno, te dicen Hakuna Matata y significa que no hay problema, efectivamente. Sí. No. Nosotros llevamos, Audax Mabula, este colega tanzano y yo, llevábamos ya 10 años trabajando juntos en el país. Entonces la acogida tanzana cuando entramos en el Dubai es buena. Es buena y además es muy oportuna porque sabes que la entrada nuestra como un equipo español en lo que es esa cuna de la humanidad pues fue un poco problemática porque en África los lugares con fósiles tienen para los arqueólogos el mismo valor que si fuera una mina de oro o de diamantes. Hay mucha competencia y hasta entonces pues allí había mantenido un equipo estadounidense pues su feudo, ¿no? Y entonces vio
No dejaron entrar a nadie.
Entonces aquello fue un poco problemático, pero cuando por fin se solucionó, precisamente porque las autoridades tanzanas, que son las que tienen la voz y voto en este tipo de decisiones, apoyan que eso es patrimonio de la humanidad y que el equipo que en realidad está ayudando a que los mismos tanzanos pues estén conociendo su patrimonio tiene que estar respaldado, pues el problema se soluciona. Y desde entonces hemos trabajado con absoluta normalidad.
O sea, que los tanzanos os apoyaron a vosotros en vez de cantarse por los americanos, que a lo mejor les estaban metiendo dólares por debajo, digo yo.
Sí, nos apoyan a nosotros porque además, en el caso de este equipo en concreto, llevaba 2 décadas de trabajo donde había prometido muchas cosas a los tanzanos que jamás se materializaron. Y entonces vieron que nosotros teníamos un modus operandi diferente, ¿no? Entonces confiaron en nosotros.
Déjame que no he dicho antes, este señor y el equipo que dirige no tienen sponsor, o sea que lanzo la idea por si hay alguien por ahí que quiera sponsorizar, descubrir un poco trabajo de campo como están haciendo, serio, así que lanzo la idea. ¿Llegáis vosotros? ¿Cómo vivís allí? ¿Dónde dormís? Cuéntame un poco cómo es vuestra...
Pues nosotros llegamos allí acostumbrados a llevar 10 años trabajando en condiciones francamente duras, gestionando los recursos, pues como dice mi codirector Enrique Baquedano, con el concepto de que estamos con una economía de guerra constante. Y nuestra vida allí es una vida, pues, digamos que muy sencilla. Nosotros dormimos en tiendas de campaña, tenemos un campamento normal, tenemos pues un área de cocina al aire libre, nos duchamos también debajo de las acacias, es decir, que no tenemos...
¿Sigue habiendo agua todavía? ¿Sigue habiendo lago? ¿Sigue habiendo agua corriente?
No. Ese lago desapareció. Ahora mismo el agua la tenemos que traer mediante camiones cisterna del Gorongoro.
Vale, vivís de una forma normal. ¿Cómo se desarrolla vuestro trabajo?
Nosotros nos levantamos prácticamente según sale el sol.
¿Sí?
Porque allí estando en pleno Ecuador tenemos 12 horas de luz y hay que aprovecharlas. A las 6:30 de la tarde ya no hay luz, entonces no se puede trabajar. Después de levantarnos hacemos un desayuno frugal y nos vamos directamente al campo. Entonces,
¿está muy lejos el campamento del campo de trabajo?
Está cerca de algunos yacimientos y está más alejado de otros, pero normalmente jamás solemos desplazarnos más de media hora o 40 minutos desde donde estamos asentados a donde empezamos a trabajar.
Y ahí empezáis a excavar.
Sí.
¿Estáis durante mucho tiempo a lo largo del año?
Lo que da el dinero. El presupuesto con el que contamos depende, varía cada año. Entonces hay años en que hemos podido permitirnos estar un mes y medio. Y otros años lo tenemos que restringir a un mes.
¿Cuánta gente vais en el equipo?
El equipo de campo consta aproximadamente de unas 50 personas, contando con que la mitad del equipo es tanzano y que la otra mitad del equipo no tan sano pues es internacional. Es un equipo cuyo grueso es español, pero también tenemos participantes franceses y miembros del equipo que son de Estados Unidos.
Ya. Y habéis hecho descubrimientos absolutamente increíbles. Hay uno, el último que habéis hecho, de un niño, no me lo vas a contar todavía, lo vas a contar dentro de un momentito. ¿Te puedo preguntar cuánto necesitáis para sponsorizar esa campaña? Para el posible sponsor que está por ahí esperando.
Pues mira, entre 50 y 60 mil euros, para que te hagas una idea, se puede hacer una campaña de manera decente.
Ya. ¿Eso le pagan a alguna gente por salir en televisión y contar algunas cosas de la gente que decía antes?
Lo sé.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado. Vamos a seguir viaje. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Tras esa segunda introducción, vamos a tratar de entender algo más de esa cuna de la humanidad.
Porque mira, mi nieto tiene 10 años, mi nieta tiene 6, y claro, a lo mejor le dicen a su madre, mamá, quiero un zumo, y la madre, pues no se le puede dar.
Futuro abierto, con Tato Puerto.
Un año más, Radio Nacional de España realiza su campaña Concienciados con la Infancia. Y en Futuro Abierto abordamos esta semana el tema de la pobreza infantil.
Futuro Abierto, los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional y también en rtve.es. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entra en nuestra web.
Nuestro invitado es un experto investigador que utiliza la ciencia como un método para descubrir secretos ocultos de la historia. Para ello, utiliza una disciplina llamada tafonomía. La tafonomía, del griego enterramiento y nomos, ley, es la parte de la paleontología que estudia los procesos de fosilización y la formación de los yacimientos de fósiles. Junto a la paleobiología y la biocronología, la tafonomía es una de las tres divisiones de la paleontología. En otras palabras, es como el CSI de la prehistoria, un sistema que nos permite desentrañar la historia de nuestros antepasados. Dejémonos guiar por ella para tratar de saber algo más de nuestro origen.
Está bien explicado eso de la tafonomía, que yo no tenía, la primera vez que escuché esa palabra, perdón mi ignorancia.
Sí, sí, es una palabra que suena críptica, pero la definición de qué es el CSI de la prehistoria es muy correcta. Es decir, el tafónomo es un personaje fundamental para desentrañar partes básicas de cómo ha evolucionado el ser humano. Es el que le dice a los otros, al paleontólogo, al arqueólogo, ¿qué ha sucedido ahí, no? Es decir, cuando miramos esos fósiles, es qué le ha pasado a ese animal o a esos animales o a ese homínido desde que ha muerto hasta que le recupera el arqueólogo.
Ya, tú eres tafónomo también, experto en...
Yo tengo, todos los que nos dedicamos a esto tenemos pues un trasfondo general y luego una especialización, y mi especialización, la fuerte, es esa precisamente.
Tafonomía. Vale, yo no sé si adelantar cuál ha sido el último descubrimiento o uno de los descubrimientos que habéis hecho.
Sí, pues mira, el último que seguramente los oyentes pueden haber oído hablar de él, porque ha tenido bastante aceptación mediática, son los restos, un par de restos craneales de un niño ligeramente inferior de 2 años de edad aproximadamente, que tenía más de 1,5 millones de años de antigüedad,
sí,
en los que hemos detectado una patología en el cráneo. Y esa patología, que tiene también otro nombre muy críptico, que se llama hiperostosis porótica. Hiperostosis porótica es una especie de porosidad que se forma en el hueso porque desaparece la tabla externa del cráneo. Pues sabemos que se debe a un proceso relacionado con lo que en medicina se conoce como una anemia megaloblástica. Es una anemia que lo que hace es que, por falta de determinados nutrientes esenciales, le exige a las partes del esqueleto que están produciendo células hematíes, glóbulos rojos, pues que las produzcan en más cantidad, y para eso lo que hace es modificar el hueso. Entonces, a través de esa modificación del hueso, indirectamente nosotros podemos ver que ese niño en concreto tenía un déficit de un tipo de nutrientes que están relacionados con un tipo de vitamina, que es la vitamina B12 en concreto, y que esta es una vitamina que se adquiere fundamentalmente a través del consumo de nutrientes de origen animal.
Ya.
Esta es una evidencia de que este individuo pertenecía a una especie que necesitaba la carne para crecer.
Ya. Con un pedacito solo habéis sacado toda esa conclusión.
Sí, bueno, antes cuando decíamos que esto es como el CSI, sí. es porque es así, es como el CSI. Con un trozo pequeño hemos llegado a determinar esa patología y hacer esa interpretación.
¿Eso lo encontraste el año pasado, en la campaña del año pasado?
Anterior. Eso lo encontramos hace 2 años, pero lo hemos publicado recientemente el pasado mes de octubre.
Ya, ¿tenéis ahí secretillos todavía guardados que no...?
Sí, tenemos restos de lo que es un esqueleto parcial que estamos intentando... terminar de estudiar, que también va a ser importante.
Vale. Trataré de sacarte alguna información de esa que tienes por ahí guardada. Vamos un poquito al principio. ¿Es la cuna de la humanidad ese lugar? Se decía que también estaba en Etiopía, en sí. Chad, en algunos... ¿Ahí surgió el primer ser humano, primer hombre?
No, vamos a ver. Cuando decimos que es la cuna de la humanidad es porque es un sitio que nos permite conocer exactamente cómo surge el ser humano. Entonces, en ese sitio, cuando nosotros nos acercamos a la evolución humana, tenemos que acercarnos con un número muy pequeño de ventanas. Esas ventanas son zonas donde aparecen los fósiles que nos permiten estudiar esos procesos.
Uh-huh.
En África hay varias ventanas. Hay ventanas en Etiopía, hay ventanas en Kenia, en Tanzania, hay ventanas en Sudáfrica. Y de esas ventanas que tenemos para ver toda la trayectoria evolutiva del ser humano, que ahora conocemos que tiene una duración de 6 millones de años, pues hay unas en concreto que nos interesan más que otras porque nos permiten ver cambios cruciales que van a explicar cómo aparece lo que nosotros identificamos como humano. Para explicar en este momento cómo surge los primeros seres humanos, los primeros miembros del género Homo, las primeras criaturas que empiezan a comportarse de manera diferente a como vemos en el resto de primates en la actualidad y que ya empiezan a hacer cosas que nos resultan familiares, pues hay muy pocas ventanas. Y Olduvai es no solamente una de esas pocas ventanas, sino que es la mejor ventana porque ese registro se ha conservado mejor en ese lugar, que no en otros.
Ya. Quiero que me expliques un poquito, si puedes. Yo no tengo muy claro eso del Homo habilis, Homo neandertal, Homo cromañón. ¿Quién surge primero? Hazme un poco la secuencia, si puedes, para ignorantes como yo.
Sí, bueno, yo cuando era estudiante esto era muy sencillo porque teníamos un listado muy pequeño de fósiles.
Es increíble, ¿no?
Y ahora tenemos un listado muy grande.
Sí.
Desde hace ya casi 6 millones de años vemos que la evolución humana pues ha progresado como si fuera en modo de arbusto, ¿no? Hay varias criaturas, es como si las sabanas africanas actuaran como una especie de laboratorio en el que la evolución pone a prueba diversos prototipos. Muchos, la mayor parte de ellos son callejones sin salida, experimentan, evolucionan, perduran en el tiempo y terminan extinguiéndose. Pero uno de ellos no. Uno de ellos, que es el que está en la base del género humano, emerge aproximadamente pues algo más de 2 millones de años y emerge porque se convierte en una criatura más inteligente que todas las criaturas anteriores.
Y emerge, luego hay una sorpresa, una pregunta que te quiero hacer. Emerge, sale del mono, es un homínido, un primate que se convierte en hombre.
Sí, pero en lo que es una respuesta rápida a esa pregunta habría que decir que sí, pero ahora hay que matizarla. Hay que decir, estas criaturas llevan ya millones de años sin ser monos. Es decir, estas criaturas digamos que parten de un ancestro que hemos compartido con un chimpancé hasta hace aproximadamente 6 o 7 millones de años y que después de separarse de ese ancestro común con el chimpancé experimentan una evolución, una trayectoria evolutiva de 4 millones de años hasta convertirse en estos primeros seres humanos. Esas criaturas no se puede decir que sean monos, son unas criaturas que ya están situadas en un punto evolutivo diferente.
Ya, vale. ¿Y quiénes son? ¿Cómo se denominan? ¿Es el Homo habilis? ¿Es el neandertal? Sí. ¿Es el cromañón?
El primera de esas criaturas que empieza a desarrollar el cerebro, que se empieza a volver más inteligente, que empieza a depender de las herramientas para su subsistencia, es el Homo habilis, de ahí su nombre. El primer Homo que se convierte en algo hábil, algo inteligente. Ese Homo habilis va a evolucionar hacia una forma más moderna, que ya es menos primitiva tanto en comportamiento como en cuerpo, como en anatomía, que se conoce como Homo erectus, en término genérico. En África algunos pues emplean una denominación para distinguir el Homo erectus africano del Homo erectus asiático, pero básicamente estamos hablando de un Homo erectus. Y ese Homo erectus, seguida la trayectoria de del siguiente millón y medio de años, termina convirtiéndose finalmente en Homo sapiens, en lo que somos nosotros.
Yeah. ¿Y el neandertal y el cromañón dónde se quedan?
El neandertal es otro de estos prototipos evolutivos que surgen en Europa.
Surge en Europa.
Surge en Europa, sí. El Neandertal evoluciona, digamos que este Homo erectus, cuando sale de África y conquista Asia por un lado y Europa por otro, va a evolucionar a lo largo de esos cientos miles de años.
Antes de nada, es decir, la vida se gestó en África y de ahí salieron todos nuestros ancestros, se pusieron a caminar, unos llegaron a Europa, otros llegaron a Asia. ¿De ahí surgió?
Sí, sí.
¿Y por qué de ahí? Pues, ¿qué había ahí que no hubiera en Asia, en América, en Europa, yo qué sé?
Pues había dos cosas. Por un lado había ese ancestro común con el chimpancé. Los chimpancés han evolucionado en África. Y el prototipo que es el prototipo físico que se va a necesitar para que se produzca la evolución humana tiene que surgir de algo muy parecido a un gorila, a un chimpancé.
No lo sabía en América,
no lo sabía en América, no lo sabía en Asia, eso por un lado. Y por otro lado, y más importante que eso todavía, es que para que la evolución fuera moldeando algo que finalmente ha sido pues una criatura próxima al ser humano, necesitaba de una selección natural, necesitaba de un tipo de medio ambiente determinado. Esto, uno no se convierte en humano en cualquier tipo de ecosistema en la Tierra. Las sabanas africanas surgen casi de manera paralela al comienzo de la evolución humana. Y las sabanas africanas son diferentes de cualquier otro ecosistema del planeta, incluso de las sabanas que no son africanas, porque plantean una serie de retos para un primate que en la mayor parte de los casos los primates no han superado. El 99% o el 98% de los primates que existen han sido incapaces de adaptarse a una sabana. Los rigores de adaptación son muy fuertes, ¿no? Entonces, esas sabanas tienen muy poco alimento comparado con las selvas donde viven los primates. Ese alimento es más estacional, es decir, no está disponible todo el año. El primate que se adapta a una sabana tiene que convertirse en un omnívoro, si no, no se puede adaptar. Esas sabanas están infestadas de carnívoros. Yo sé que ahora mismo, entre los oyentes, aquellos que hayan tenido la fortuna de hacer un safari en África, se habrán quedado maravillados por la diversidad de carnívoros que hay, pero eso es solo un botón de muestra de los carnívoros que existían hace 6 millones de años, 2 millones de años. Es decir, era muy difícil sobrevivir en esas sabanas. Yeah. La selección natural era muy, muy rígida, muy dura. Sin esa selección natural no habría existido el medio que habría moldeado a esas criaturas hasta dar finalmente con esos primeros homo.
Yeah. Sin embargo, estoy recordando una vez que estuve en África, había unos primates, no sé cómo se llaman, ¿hay primates en la sabana?
Sí, 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 hay primates. Los primates que más éxito tienen en la sabana son los papiones.
Papiones, eso es.
Que son los que han desarrollado el mayor instinto de agresividad. De hecho, se han transformado morfológicamente, se llaman primates cinocéfalos, que tienen la cabeza en forma de perro, significa ese término, porque se han convertido ellos mismos en la manera de hacer frente al riesgo de predación es convertirse ellos también en un riesgo de predación. Los carnívoros, varios de los carnívoros que son potenciales predadores de los primates, pues digamos que se lo piensan mucho antes de atacar a una horda de papiones, ¿no?
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Joroba lo que sabes, Manuel. ¿Me has oído, no?
Sí, sí.
Joroba lo que sabes.
Nada, eso es el interés y la vocación y muchos años dedicarme a esto.
Te has quedado a medias con el neandertal y el cromañón. Salen de África, vienen a Europa, ¿y aquí quién se desarrolla? ¿Los neandertales?
Sale de África, la rama de esos primeros homo erectus que entran en Europa van a evolucionar. Las primeras criaturas de las que tenemos conocimiento, que son descendientes de ellos, son esos homo antecesor que se encuentran en el yacimiento de Atapuerca, aquí en España. Y esos homo antecesor, pues son los ancestros, por lo menos a nivel cronológico, de otra especie que le va a suceder en el tiempo, que son los homo heidelbergensis. Esto se va complicando. Esos homo heidelbergensis ya tienen una morfología muy robusta y una serie de características físicas que son las que posteriormente van a estar más desarrolladas, porque son de hecho sus ancestros, en los neandertales. Pero los neandertales no dan lugar a nuestra especie. Los neandertales se extinguen en un momento próximo hace 30.000 años, que para las fechas que estamos manejando es como decir el fin de semana pasado. Y se extinguen porque van a entrar en competencia con los primeros cromañones, que son los primeros representantes de Homo sapiens, de nuestra especie, que entran en Europa procedentes de África.
Luego te voy a preguntar que los extraterrestres dónde se quedan en ese salto, pero luego te lo pregunto. ¿Cómo vivía? Volvemos al Dubái, volvemos a pisar tierra de esa que tú investigas, ¿cómo vivía la gente que estaba ahí en esa garganta? ¿De qué comían? ¿Cómo era su vida?
Los primeros humanos que tenemos documentados en el Dubái, sabemos que tenían que comer bastantes productos vegetales, porque tenemos testimonio en la morfología de sus dientes, en cómo se desgastan sus dientes, de que se metían recursos, pues hojas, raíces, semillas en la boca. Pero eso no les diferenciaba de sus ancestros, porque llevábamos ya 4 millones de años viviendo de esa manera. La novedad de esos primeros seres humanos es que empiezan a meterse carne en la boca, empiezan a consumir carne.
Hasta ahora no lo habían consumido.
No, hasta ese momento no teníamos ninguna evidencia de que la carne fuera un componente importante en la dieta y en la subsistencia. Y sabemos, empezamos ya a tener información de por qué empiezan a comer carne en ese momento.
¿Eran carroñeros?
Esa es otra pregunta,
ah, vale,
es decir,
vale, no,
pero la podemos responder, si quieres.
A tu aire. Tengo mil preguntas.
Te la voy a responder, te lo voy a intentar responder en cuanto te generalice un poco por qué en ese momento se empieza a comer carne. Cuando el cerebro crece, el cerebro en la actualidad consume el 20% de la energía metabólica que tenemos. Entonces un cerebro grande consume en proporción mucha más energía y esa energía se la tiene que quitar a otras vísceras, a otros órganos del cuerpo. Y es muy curioso ver cómo cuando este cerebro empieza a desarrollarse, al mismo tiempo da la sensación que empieza a reducirse el tamaño del tracto digestivo. Empieza a quitar la energía, digamos, al órgano más fácil de quitar energía. Y ese tracto digestivo se puede permitir el lujo de necesitar menos energía porque estos individuos van a pasar de una dieta de relativamente poca calidad a una dieta de alta calidad. Igual que un herbívoro en la actualidad tiene un intestino muy largo y un carnívoro lo tiene muy corto, estos homínidos van a hacer lo mismo, van a pasar de tener un intestino relativamente largo como tenían en las anteriores criaturas a un intestino más corto, les va a cambiar la forma de la caja torácica y esa energía les va a permitir ser destinada al cerebro para que se pueda desarrollar. Pero claro, la pregunta es, la exigencia de todo esto es, para que todo esto suceda, la dieta tiene que convertirse en una dieta de alta calidad. Y cuando vivimos en una sabana africana, eso solamente se puede conseguir convirtiéndonos en carnívoros.
Cazando.
Y ahí está la respuesta a esa pregunta. ¿Cazando o no? Los arqueólogos nos hemos peleado en sentido académico durante más de 20 años, 25 años, intentando ver si ese primer consumo de carne es un consumo que se obtiene mediante la caza o mediante el carroñeo. Durante un siglo hemos pensado que era caza, porque era un poco la tradición darwiniana, decimonónica, a partir de esas ideas de que cuando nos adaptamos al suelo empezamos a convertirnos, pues un poco como la secuencia inicial de 2001, una odisea en el espacio, ¿no? Nos convertimos en seres agresivos, que empleamos herramientas para agredir y nos convertimos en cazadores que a mediados del siglo XX pues se describían con tintes sanguinarios, Luego una tendencia inmediata de darse cuenta que en realidad no teníamos ninguna justificación científica de eso. Que era una reconstrucción que nos había venido bien durante un siglo, pero no estaba bien apoyada. Y pasamos, siguiendo el efecto péndulo, a la versión opuesta. Estas primeras criaturas no podían ser cazadores porque ser cazador significa ser muy inteligente, ser muy, muy avanzado. Y si estamos pensando que el primer ser humano, que podemos llamar humano, tiene 2 millones de años, tendría que ser más primitivo que nosotros. Y se va a poner de moda la idea de que estas criaturas son carroñeras. Pero claro, cuando uno es un carroñero en una sabana africana, no puede comer carne.
¿Por qué?
Porque la mayor parte de la carne desaparece.
Se la han comido otros, ¿no?
Claro, se la han comido otros carroñeros. Uno puede tener éxito si se adelanta a las hienas y accede a los huesos, donde aunque no queda carne, queda todavía el tuétano en el interior de los huesos. Y durante 20 años lo que hemos hecho es precisamente investigar eso. Es decir, ¿sabemos en este momento si una u otra opción es válida? Lo sabemos porque nos han costado precisamente 20 años. El que está hablando destinó 4 años de su vida a reproducir esos modelos en las sabanas africanas. Yo me fui con las herramientas de piedra, me comporté como un homínido carroñero,
¿sí?,
adquiriendo los despojos en los mataderos de los carnívoros, intenté aprovechar todo lo que quedaban en esas presas y luego observé cómo quedaban modificados esos huesos, ¿no? Esto lo hemos hecho varios. Y cuando eso lo hemos comparado con los huesos que aparecen en los yacimientos de estos primeros seres humanos, nos damos cuenta de que no encaja. De que en realidad lo que aparece en estos yacimientos nos muestra que los seres humanos tenían un acceso primario a estos recursos. Y ese acceso primario en la sabana africana pasa por ser cazadores.
2:49, me dejas absorto. 1:49 en las Islas Canarias. Vamos un paso más adelante para tratar de llegar a esa pregunta que le he hecho de dónde se quedan los extraterrestres en esta historia. 900-133, tenéis que ver la cara que pone. 900-137-137 es nuestro teléfono. Tras esa introducción seguimos.
El Homo sapiens está caracterizado desde el punto de vista taxonómico como un animal dotado de una espina dorsal segmentada. Está provisto de extremidades que tienen 5 dedos, posee clavícula y un único par de glándulas mamarias situadas en el pecho. Los ojos se encuentran emplazados en la parte frontal de la cabeza, lo que facilita la visión estereoscópica. El cerebro es grande en relación con el tamaño del cuerpo. Las características del esqueleto que distinguen al Homo sapiens de sus parientes primates más próximos, el gorila, el chimpancé y el orangután, son consecuencia de una adaptación muy temprana a una postura erecta y a una forma de caminar que utiliza solo las extremidades posteriores. La bipedación, caminar a dos patas, del ser humano, conlleva la liberación de las manos, que se convierten de esta forma en instrumentos muy sensibles, capaces de manipular los objetos de forma muy precisa. El detalle estructural más importante de esta adaptación es el pulgar humano, que es alargado, puede rotar con bastante libertad y puede oponerse al resto de los dedos de la mano. Los requerimientos fisiológicos necesarios para el desarrollo de la capacidad del habla aparecieron como consecuencia de la adquisición de la postura erguida, que permitió la ubicación adecuada de las cuerdas vocales y de la utilización más compleja de las manos. Por último, el habla se desarrolló por completo gracias al aumento de tamaño y especialización de un área determinada del cerebro, la circunvolución de Broca, lo cual es un requisito previo para conseguir el control preciso de los labios y la lengua. ¿Pero consiguieron nuestros ancestros estas adaptaciones? ¿Fueron fruto de la evolución o hubo algo más? Preguntemos a nuestro experto.
Te preguntamos, Manuel. Antes te hago otra pregunta, te traslado la pregunta de uno de nuestros oyentes. ¿Qué hay del cráneo que se encontró en el chat en el año 2002? No tengo ni idea de qué se refiere.
Sí, el cráneo de Tumay. Tumay, según se le ha denominado de manera popular, que tiene la denominación científica de Sahelanthropus chadiensis, es a fecha de hoy el homínido más antiguo que existe, tiene algo más de 6 millones de años. Lamentablemente no sabemos cómo era de cuello para abajo. Sobre ese cráneo ha habido bastante polémica, como seguramente sabe el oyente que ha hecho la pregunta. Ajá. Porque aunque todos los indicios del cráneo apuntan que es un homínido, todavía no sabemos muy bien si esa criatura andaba de manera bípeda o no, y esa es una de los caracteres fundamentales para poder identificar un homínido en el registro,
que camine de forma bípeda.
Sí, sí, sobre dos extremidades.
¿Estaba bien esa introducción que hemos hecho un poco de la evolución del ser humano?
Sí, sí, había más partes anatómicas que se podían haber metido, pero
lo hicimos un poquito más corto. Otra pregunta de otro oyente, si es verdad que el primer homínido apareció 1 millón de años antes de lo que se afirma.
Vamos a ver, tenemos este homínido que es el que hacía referencia a la pregunta anterior, donde las fechas que se han obtenido por una técnica muy moderna, que todavía, digamos, pues está en fase de prueba, que es por cosmogénicos, por la utilización del berilio, y que no sabemos muy bien todavía si su margen de error pues es amplio o es más reducido. Entonces, digamos que de manera prudente, en función de la fecha que ha dado, y viendo los otros animales con los que aparece asociado este fósil, hay que decir que tiene algo más de 6 millones de años, pero no sabemos si ese algo más es 1 millón más. No, todavía ya. No lo sabemos.
¿Los tuyos, los de tus lugares de Dubái, cuántos años tienen?
Son bastante más recientes. Los míos son de 2 millones a 1 millón y medio de años, los que hemos sacado hasta ahora.
Ya. Y según tú, y bueno, un poco la teoría de muchos científicos, han ido evolucionando. La sabana le ponía toda esa serie de impedimentos que al final fueron cosas buenas para que se erguiera en dos patas, caminara, desarrollara el habla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el eslabón perdido? De ese salto de homínido a un tipo como nosotros, pensante, destrozador de la naturaleza, etcétera, etcétera.
El eslabón perdido, fíjate, el eslabón perdido era un término que era muy común en los que estudiaban evolución humana hasta prácticamente la década de los 70, década de los 80, porque es verdad que teníamos una gran cantidad de lagunas, una gran cantidad de vacíos donde nos faltaban eslabones. No había uno, había varios eslabones perdidos. El problema que tenemos en la actualidad, y fíjate bien que digo que es el problema, que es un problema, es la abundancia de información. Ahora, es como si en la cadena de la evolución humana, pues esos vacíos se hubieran rellenado con tal abundancia de fósiles que en algunos casos nos da la sensación de que nos sobran eslabones. Es decir, que en este momento tenemos muchos. Es verdad que hay lagunas de conocimiento, es verdad que hay momentos en los que nos falta conocer muy bien qué es lo que está sucediendo, pero el concepto del eslabón perdido en este momento solamente se podría aplicar a esa criatura, a ese ancestro común que hemos compartido con el chimpancé, que es el que va a iniciar todo este proceso. De ese eslabón, de esa criatura, no tenemos todavía ni un solo resto. Pero tampoco tenemos restos fósiles de chimpancé. Sabemos que ha evolucionado paralelamente con nosotros durante por lo menos 6 millones de años y no tenemos restos fósiles.
Nos queda muy poco tiempo, quizá, bueno, no sé si era la segunda parte, no sé si te va a dar tiempo a contestar esto. El otro día hacíamos un programa que decíamos que, es una hipótesis muy loca, ¿no?, que ese eslabón perdido podía estar motivado por intervención de seres venidos del cielo, extraterrestres, ingeniería genética, etcétera. ¿Cómo, en 30 segundos me los bozas y luego seguimos si quieres, cómo ve alguien como tú, que trabaja a pie de campo y saca bocecitos y de repente con un solo hueso es capaz de decir que se llamaba, que llevaba tal tipo de ropa, que iba a tal sitio, que comía, que dejaba de comer, esta idea? Es decir, ¿es posible que alguien desde fuera hubiera venido, hubiera introducido, no sé, un gen diferente y los hubiera transformado de monos a seres humanos?
Esto es un poco, en 30 segundos es difícil responderte a esto. Tendría que ser. Esta pregunta me recuerda un poco a las secuencias iniciales de la película Prometheus.
Sí, algo así. O 2001.
O 2001 lo dice en el espacio. Sí, no. Vamos a ver, nosotros, la respuesta que te tengo que dar es que en función del conocimiento que tenemos ahora mismo, si tratamos ese conocimiento de manera científica, te tengo que dar una respuesta negativa. Es decir, no tenemos una constatación de que lo que produce al ser humano tenga un origen alóctono fuera del planeta. Pero sí tenemos mucha información que nos permite ver en la actualidad cómo esos procesos van poco a poco operando, precisamente por lo que te he dicho antes, porque ahora tenemos tal abundancia de eslabones.
Pero falta ese salto del primer primate a nuestro sol, ¿no? Quizá ahí...
Ahí no tenemos un registro material.
No sé si... 10 segundos. ¿Habéis encontrado o has oído hablar de esos restos de que se han encontrado en África, de esqueletos gigantes que quizá pondrían un poco el puente entre esos seres venidos del cielo y los de aquí?
No. Nosotros no tenemos, en África no tenemos, en estas cronologías que te estoy comentando, ningún tipo de resto gigante. Sí hay restos gigantes en Asia.
En Asia.
Pero pertenece...
Déjalo ahí, ahora me lo cuentas. Nos tenemos casi que marchar. Una pausa en este viaje que estamos haciendo acerca de la cuna de la humanidad. Regresamos enseguida, llegan nuestras compañeras para traer la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida volvemos. Hay muchas más cosas que nos va a contar nuestro primer invitado, Manuel Domínguez. A lo mejor llega Frillos Capra, viene Miguel Pedrero. Hay muchas cosas aquí en este espacio en blanco. No te las pierdas. Esto es Radio Nacional 900-137-137. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
La Las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. La segunda hora del Espacio en Blanco está lista. Un placer seguir juntos aquí en Radio Nacional de Radio 5. Y ahora los saludos para todos los que nos sintonizáis a lo largo de la semana, nos descargáis a lo largo de la semana en ese invento que es el podcast. Disfrutar del programa mientras estáis haciendo cualquier cosa de esas que hacéis. Algunos planchar, otros hacer la comida. Tenemos cada día más un número increíble de descargas a través del podcast de Radio Nacional y también los saludos para los que ahora nos estáis escuchando desde fuera de nuestras fronteras, esos que entráis en la radio online. Es un placer que estemos sintonizados y estemos juntos. 900-137-137, seguimos con nuestro primer invitado hablando de esa, de ese origen de la humanidad. Y he de decirte, Manuel, primero te doy las gracias porque tienes una carita de sueño, estás hecho polvo, ¿eh? He de decirte que vas a ir al infierno. Tenemos algunos oyentes que nos dicen, no sé si me incluyen a mí también, que vamos a ir al infierno porque al hombre le creó Dios y se acabó la historia.
Bueno, es decir, es muy difícil. Tenemos una tradición cultural judeocristiana milenaria y es muy difícil pues sobreponerse un poco a los principios básicos de esto. Entonces es comprensible que haya reacciones de ese tipo. Yo, en los años que llevo dedicados a esto, he visto todo tipo de experiencias. A mí pues me han echado de casa por simplemente de casas. Sí. Por haber sido un defensor de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, que cuando pensamos a nivel social, que es una cosa que está más o menos aceptada en una Europa pues muy liberal, una Europa muy intelectual, y ponemos siempre el ejemplo de Estados Unidos, donde la creencia en la evolución pues ocupa una fracción mínima de la sociedad americana. En algunos años incluso llega a estar en torno al 10% de la sociedad americana defendiendo la teoría de la evolución. Bueno, pues sería interesante ver cuál es el porcentaje real en nuestra sociedad. Yo te voy a comentar una anécdota de hace muy pocos años, aquí en Madrid, en una peluquería con una docena de personas. Yo me di cuenta que era la única persona en esa peluquería que defendía la teoría evolutiva. Entonces, es decir, no es una cosa que todavía haya impregnado en la sociedad.
Ya. Preguntan también qué tiene que ver toda esta historia que has contado del Dubai con Atapuerca. Es decir, ¿hay alguna conexión? Los de Atapuerca son mucho más jóvenes que esos tus hijos, los que tienes ahí en...
Sí, yo por responderte con una frase solamente diría que yo estudio el primer millón de años de evolución del ser humano y en Atapuerca se estudia el último millón de años de evolución.
El último millón.
Nos complementamos de esa manera.
Ya. Está claro que, como te decías, todos los seres humanos salieron de África.
Sí.
Eso lo tenéis claro los científicos.
Eso, de las pocas preguntas en las que se puede ser un poco categórico sin caer en lo dogmático, esa es una de ellas.
Sí. Ya. Qué desperdicio el resto del planeta, ¿no? Que ahí no hubiera nada y que solo surgiera un pedacito, ¿no? Es extraño eso, ¿no te parece extraño?
Bueno, pero es un poco diciendo lo mismo que te comentaba antes. Las circunstancias particulares que había en África son las que propició que el proceso se iniciara allí.
Ya.
Y luego, una vez que ese proceso se inició allí, es verdad que se abrió la caja de Pandora, se expandió y a partir de ahí los seres humanos salieron de África y evolucionaron también fuera de África en cosas distintas. Hay algo tan llamativo y asombroso, y además para muchos de los que nos dedicamos a esto, si alguien nos hubiera dicho hace unos años que existía una criatura como la que voy a mencionar ahora en fechas tan recientes como hace solamente 18.000 años, pues yo habría dicho que no, habría hecho una apuesta en contra, ¿no? Pero a todos nos sorprendió hace unos pocos años la existencia en la isla de Flores, en el sudeste asiático, de una criatura pequeña, con el cerebro más pequeño que se ha documentado en la evolución humana, inferior incluso al cerebro de muchos chimpancés, y pues, llamado el hobbit de manera popular, y que tiene solamente 18.000 años, es decir, es algo que todavía no sabemos
explicar. ¿Cómo es? ¿Es un primate?
No, es un homínido, porque es una criatura cuyo esqueleto podemos ver bien, es un esqueleto parcial, de hecho hay ya varios restos pertenecientes a varios individuos, en los que tenemos un cráneo muy pequeño de una criatura que tiene una dentición relativamente moderna, pero el cráneo y el cerebro muy primitivo, y luego tiene pues los brazos largos, las manos grandes, los pies muy grandes, nos recuerda a un personaje del Señor de los Anillos.
Ya. Te digo que tengo mil preguntas. Preguntaba algún oyente que si no estamos realmente adaptados a caminar en dos piernas y por eso siempre nos duele la espalda. ¿Es cierto eso?
Sí, un problema que tenemos al habernos convertido en bípedos es precisamente que le hemos adaptado una columna vertebral a la que sometemos a un estrés que otros primates, al ser cuadrúpedos, no lo tienen. Y muchas de nuestras dolencias de espalda precisamente viene de eso, sí.
Ya, pero tanto tiempo, tantos millones de años, si no nos hemos adaptado a caminar en dos piernas o dos patas.
Bueno, digamos que sí nos hemos adaptado. La mayor parte de estos problemas que tenemos en la espalda, si te das cuenta, ocurren a una edad mediana o tardía. Y la esperanza de vida a lo largo de toda la evolución humana ha sido muy corta. Ten en cuenta que cuando nosotros descubrimos algo a lo que llamamos viejo en estos periodos prehistóricos, es algo que tiene 30 años.
Ya.
Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros en realidad no hemos evolucionado para tener la longevidad que tenemos ahora. Mm. Y producto de esa longevidad, pues nos afecta a aquellas partes del esqueleto a las que sometemos a más estrés más tiempo del debido.
Ya. Nos quedamos con el tema de los gigantes. Creo que me decías que en Asia se habían encontrado gigantes.
En Asia tenemos restos gigantes pertenecientes a un hominoideo, algo que se llama Gigantopithecus, que tendría pues un tamaño, para que te hagas una idea, de más del doble del tamaño de un gorila.
¿Sí?
Sí. Y que sabemos que empieza a existir hace en torno a unos 14 millones de años y desaparece hace medio millón de años, pero fueron criaturas con las que esos primeros Homo erectus que llegan a Asia pues tuvieron cierto contacto.
¿Y cómo se desarrollaron tan grandes ellos? Es decir, ¿de dónde vinieron? ¿De qué tronco se desarrollaron? ¿O qué extraterrestre les dio ahí el toque de que se hicieran tan grandes?
Pues vienen, fíjate, hay un periodo apasionante mucho antes de que empiece la evolución humana, en un momento en el que en el planeta había una diversidad de vida muy distinta de la que ahora mismo conocemos. En ese mioceno medio, cuando nos desplazamos a Europa, nos desplazamos a Asia o incluso en África, mientras que en la actualidad, cuando vemos que los primates grandes, los evolucionados, los complejos, como el gorila y el chimpancé, pues tenemos solamente muy pocos, tenemos los gibones, tenemos el orangután, tenemos el gorila y el chimpancé, eso es solamente una pequeña coletilla de la diversidad que existía hace 14 o 15 millones de años. Había docenas de individuos, había docenas de especies, de estas criaturas grandes, de estos antropoides, de estos hominoideos, y uno de ellos desarrolló ese tamaño que le permitió precisamente sobrevivir durante mucho tiempo porque seguramente lo desarrolló en determinados medios en Asia, donde he podido sobrevivir hasta hace medio millón de años.
Ya. El Bigfoot, el pies grandes, el Sasquatch, ¿quién puede ser ese? ¿Qué pueden ser esos seres? ¿Restos de esos hombres antiguos? ¿Una raza que se desarrolló por otro lado? ¿Restos del Neandertal o del Cromañón? No sé.
Ninguno de los restos humanos de todo el proceso de evolución humana que tenemos tenía las dimensiones para que fueran confundidos o fueran interpretados como estos Bigfoot, ¿no? En todo caso, si se me apura, pues la evidencia de algunos restos físicos de algunos de estos gigantopitecos en Asia. Hay que recordar que estos fósiles en Asia siempre se han sacado de las cuevas y de los abrigos y se han destinado a tiendas donde se vendían como medicina. Uh-huh. Entonces es verdad que los primeros restos de fósiles humanos allí los empezamos a conocer precisamente porque se descubren en estas tiendas. A partir de ahí a lo mejor pues se genera el mito.
Ya, pero sabes que, bueno, teóricamente hay muchas pruebas de que han sido vistos, de que han sido filmados, de que siguen todavía viviendo en algunos lugares en América, en algunas montañas del Himalaya. ¿Qué crees tú de eso? ¿Te lo crees o crees?
Yo, vamos a ver, el talento científico me dice que si nosotros tuviéramos alguna evidencia física de esos restos, podríamos interpretarlos. Ante la ausencia de ello no puedo comentar, porque no sé.
Ya.
No lo sé.
Últimos minutos del programa, te quiero dejar que vayas a descansar ya. Quiero que me prometas que vas a venir al programa, vas a regresar.
Sí, hombre.
Vale.
Tienes más que invitarme.
Vale. El futuro. Tú estudias el pasado, que supongo que es apasionante, pero ¿cómo se puede ver la evolución de los seres humanos hacia el futuro? Hay algunos que nos ven cabeza muy grande, extremidades pequeñitas, cortitas, porque no hacemos deporte. ¿Cómo lo ve alguien como tú, que se dedica a la tafonomía, se llama?
Tafonomía, sí.
Tafonomía, y que tiene esa perspectiva de la antigüedad. ¿Cómo puede ser el hombre del futuro?
Se ha escrito mucho, como bien conoces, de esto. Y es verdad que la imagen más clásica que tenemos es ir con el concepto de que cada vez, al volvernos más inteligentes, vamos a desarrollar un cerebro más grande, al ser más inactivos, vamos a tener un esqueleto muy grácil. Sin embargo, nos damos cuenta de que en realidad ahora sabemos que la inteligencia no guarda una relación directa con el tamaño del cerebro. Sabemos que el tamaño del cerebro, digamos, ha dejado de crecer desde hace muchos miles de años. Sabemos que incluso en términos absolutos el Neandertal tenía un cerebro mayor que nosotros. Y fíjate que el Neandertal siempre lo hemos interpretado
mayor
como
nosotros.
Sí, lo ¿sí? hemos interpretado como intelectualmente más limitado. Hoy sabemos que no lo es, que no lo era. Luego el hombre del futuro, desde luego, lo que podemos pensar es que desde luego no va a ser macrocéfalo, no va a tener una cabeza más grande que la nuestra. Con respecto al esqueleto hay otra historia, porque es verdad que aquellas partes del esqueleto que no se utilizan pues tienden a atrofiarse. Nosotros estamos sufriendo ahora una anagénesis de las muelas del juicio, como no tenemos documentado en la prehistoria.
¿Qué significa anagénesis? Pero...
significa que desaparecen, es decir, que cada vez es mayor el número de personas a las que no les sale las muelas del juicio. Nuestra cara, al comer la comida tan procesada, no necesita un aparato masticatorio como el que tenían nuestros antepasados, y nuestra cara se ha ido retrayendo de tal manera que ya no hay siquiera espacio para que salgan esas muelas del juicio. Entonces, ese tipo de detalles puede surgir. Si el ser humano sigue una tónica de poca actividad física, es verdad que la gracilidad puede ser una parte importante de los esqueletos del futuro. Pero bueno, eso es por especular.
Ya, nos vamos un momentito de nuevo al Dubái. Supongo que será apasionante cuando sacas ahí un resto y empiezas a reconstruir cómo podía haber sido nuestra vida, ¿no?
Sí, sí lo es. Sí lo es, porque cuando te preguntas exactamente cómo me he convertido en lo que soy, todas esas preguntas grandes con el conjunto de preguntas pequeñas que vienen asociadas pasan por tu cabeza en el momento en que tienes en la mano un resto de uno de esos antepasados.
Ya. ¿Y cómo diferencias, hablábamos algo cuando estábamos fuera, mientras estaba el informativo, un hueso humano de un hueso de esos cientos de animales que están saliendo ahí? ¿Cómo te das cuenta de que es una tibia, yo qué sé?
Esto porque son muchos años, los profesionales que nos dedicamos a esto, tenemos a nuestra espalda muchos años de anatomía comparada, donde tenemos que aprender, insisto, a través de bastante tiempo, son periodos largos de formación, cómo distinguir la anatomía de un ser humano con respecto a cualquier otra criatura.
Ya, supongo que te habrás dado cuenta que la vida es algo absolutamente increíble, ¿no? Lleno de...
La vida es algo maravillosa. Fíjate que vivimos en un momento privilegiado porque jamás hemos sido tan longevos como ahora. La vida siempre ha sido un suspiro cuando uno mira la prehistoria, porque esas poblaciones a lo largo de 2 millones de años, incluso si miramos los ancestros anteriores, 6 millones de años, son criaturas que se morían muy pronto, que disfrutaban muy poco de esa vida. Nosotros estamos en un momento privilegiado donde tenemos la conciencia que nos permite disfrutarla y tenemos la longevidad, que aunque sea un suspiro, es una longevidad prolongada si la comparamos con nuestros antepasados.
Ya, has hablado de conciencia, no sé si eso se puede ver en un hueso. ¿Tenían conciencia de sí mismos esos seres?
Eso es muy difícil, ver. Sí podemos ver hasta qué punto tenían una inteligencia compleja o no. En algunos casos podemos ver cuándo eran conscientes en el momento en que nos han dejado un testimonio simbólico de su comportamiento.
No, no nos han dejado algo. Encontrado...
Nosotros en este periodo no hemos encontrado todavía, pero en periodos posteriores los hay. Es decir, hay periodos simbólicos. Yo creo que en este momento en que estamos hablando es muy posible que estos seres humanos, con la inteligencia que estamos empezando a ver que tenían, tuvieran un componente de conciencia importante, es decir, que fueran conscientes. Que si lo encontramos ahora a un individuo de 2 millones de años y nos planteamos qué hacemos, lo llevamos al zoo, lo llevamos a casa, yo tengo la sensación de que la segunda opción sería la correcta.
Ya. No te pregunto acerca de la muerte, si habéis tenido restos de cómo... si tenían respeto a la muerte, si tenían miedo, si los enterraban, si se lo...
En este periodo no tenemos evidencia, pero también hay que decir que no todos los seres humanos del planeta muestran ese tipo de conducta de la misma manera. Hay muchas sociedades primitivas en la actualidad que tienen rituales muy complejos, y hay otras sociedades primitivas que en cuanto tienen un muerto en el campamento simplemente lo dejan fuera del campamento para que las hienas lo hagan desaparecer. Es decir, que no hay mayor ritual, y eso al arqueólogo del futuro no le va a llegar ningún tipo de evidencia de que ese ritual existe. Existen rituales en periodos más tardíos, y de hecho tenéis una evidencia, las primeras evidencias posiblemente se podrían dar, las podríamos tener en el yacimiento de Atapuerca.
Sí.
Tenemos una acumulación de homínidos. Si tienen un origen antrópico, eso tiene que significar algo.
Ya. Casi la última pregunta. ¿Por qué salen de África y se van? Es que no estaban a gusto ahí en ese sitio tan chulo donde estaban.
El ser humano siempre ha sido un primate de culo inquieto. Entonces, es verdad que se ha expandido con suma rapidez. También es verdad que no hacen falta muchas generaciones en las poblaciones que son muy nómadas, que se desplazan con mucha asiduidad para ocupar zonas geográficas amplias, pero es una tendencia natural en el ser humano.
¿Y cómo cruzaron el estrecho? ¿Y cómo cruzaron los mares? Increíble esa aventura debía ser para ellos, ¿no?
Muy increíble. Todavía estamos discutiendo cómo cruzaron el estrecho, o si lo cruzaron. Lo que sí sabemos es que salieron de África utilizando el corredor del Nilo a través del Próximo Oriente.
¿Sí?
Sí.
Lo dejamos ahí quizá con otro capítulo, ¿vale?
Muy bien.
3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Yo te tendría mucho más tiempo, pero hemos de parar. Hay otros invitados esperando y sobre todo quiero que descanses. Necesitas de 50 a 60 mil euros. Estamos buscando patrocinadores, sponsor para esta gente que está descubriendo, estos científicos, investigadores que están descubriendo nuestro origen. ¿Dónde se puede poner en contacto contigo?
Pues se pueden poner en contacto conmigo directamente en el Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense, o directamente en mi correo electrónico. Mi correo electrónico es manueldr, son mis iniciales, Domingo, arroba
Domínguez Rodrigo
arroba ghis geografía e historia punto ucm universidad complutense punto es.
Vuelvo a repetirlo si no te importa, porque tomemos nota de ello.
Sí, es manueldr arroba
sí
ghis punto ucm
UCM, Universidad punto, Complutense de Madrid.
Universidad punto, Complutense de Madrid, punto ES.
ES de España. Bueno, ha sido un placer, de verdad, todo un descubrimiento. He disfrutado muchísimo contigo. Gracias por el trabajo que haces. Solo te pediría eso, si nos dejaras ir algún día contigo a ver todo eso.
Bueno,
eso,
pues,
que debe ser tremendo.
Eso, estamos en ello, en cuanto sea posible, adelante. Y ha sido un placer y te agradezco tu interés y tu atención.
Yo te lo agradezco a ti y espero que vuelvas al Espacio en Blanco.
Muchas gracias.
A ti. 900-137-137, llega enseguida Miguel Pedrero y otros más temas, pero os queremos anunciar algo que va a ocurrir mañana con una de nuestras próximas invitadas, Marlene Rosner. Y algunas informaciones de un super congreso, una super reunión que se prepara mañana en Madrid con un montón de invitados especiales. Ana Claret nos informa. Buenas noches, Ana.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y vosotros qué tal?
Contentos. Dime, mañana, ¿qué va a pasar?
Mañana, bueno, pues tenemos un congreso que dura 2 días, para quitarle un poquito de hierro a todo esto del 2012, uh-huh, y para iniciar pues un nuevo ciclo, que es lo que realmente creemos que va a ocurrir. Hemos reunido a una serie de compañeros, de colaboradores, de colegas.
Vete diciéndome nombres.
Sí, nombres. Empezamos mañana con Jesús Callejo.
Jesús Callejo, compañero, sí.
Seguimos con José Luis Cardero.
Cardero, antropólogo, que ha estado varias veces en nuestro programa.
Sí. El domingo tenemos por la mañana Miguel Rivera Dorado.
Miguel Rivera, también un... no sé si es doctor en historia.
Un experto en mayas, sí.
En mayas y en incas, estuvo con nosotros dándonos unas cuantas lecciones. ¿Sí? ¿Quién más?
Y luego tenemos en segundo lugar el domingo a Pablo Villarrubia.
Pablo Villarrubia, sí.
Y las dos tardes tenemos a Marilyn Rosner.
El sábado y el domingo Marilyn Rosner estará también.
Que nos va a contar todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que abrir y todo lo que tenemos que cerrar para poder avanzar.
En este 2000, en esta crisis que viene del 2012... Para ponernos delante de ese año 2013 que está a punto de llegar a nuestras vidas, ¿no?
Eso es.
Dime el lugar, Ana.
El lugar es el Hotel Meliá Avenida de América, que está en Juan Ignacio Luca de Tena 36.
¿Sí?
Y bueno, pues...
¿Y la hora? ¿A qué hora comienza?
Empezamos a las 10 de la mañana, uh-huh, descansamos de 2 a 4 y volvemos a arrancar a las 4 hasta las 7, y así los 2 días.
Hotel Meliá, Avenida América, a partir de las 10 de la mañana de hoy ya, sábado y domingo. Dime una página de contacto para nuestros oyentes.
Una página de contacto, www.guiacieloytierra.com.
Guiacieloytierra.com. Pues ahí está la información. Mañana Jesús Callejo, José Luis Cardero, Miguel Rivera, Pablo Villarrubia, Marlene Rosner, un buen montón de amigos en ese congreso para prepararse para este 2013. Gracias, Ana.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso grande.
Estáis invitados todos.
Nos vemos por ahí. Hasta pronto.
Un besazo. Hasta luego.
Quiero contarte una cosa, Mark. Algo que aún no sabes. Nosotros, los capaxianos, lo hemos descubierto porque llevamos mucho tiempo existiendo. El universo se expandirá y luego se cerrará en sí mismo. A continuación volverá a expandirse y repetirá este proceso hasta el infinito. Lo que no sabes es que cuando el universo vuelva a expandirse, todo será otra vez como ahora. Cualquier error que cometas esta vez, lo revivirás en la próxima ocasión. Todos los errores que cometas, los revivirás una y otra vez, eternamente. Por eso mi consejo es que esta vez tomes la decisión correcta. Porque esta oportunidad es la única que tienes.
RTV.es llega al iPad. Descárgate la aplicación gratis y accede a todos los contenidos de Televisión Española y Radio Nacional. Vibra con el mejor deporte en directo. Disfruta tus series favoritas y sigue toda la información minuto a minuto. Televisión y radio en directo y a la carta. RTV.es, la televisión donde nunca la has visto. Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
Y 26, 2 y 26 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional, en este espacio en blanco. Y después de esa información, invitación que os hacemos mañana a ese congreso y de esa lección que nos ha dado Manuel Domínguez, viene otro Miguel con nosotros. Buenas noches, Miguel Pedrero, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué curioso lo que contaba, ¿eh?
Y qué bien lo contaba, sobre todo.
Qué bien lo contaba, sí. Hemos tratado de, o estamos tratando de dar diferentes informaciones. Hace poco hicimos un programa contigo hablando de ese posible origen extraterrestre, y que hay muchos científicos de vanguardia ahora que se están planteando que la teoría de la evolución no es lo que nos han contado, ¿no?
Bueno, como decía nuestro invitado, no hay un eslabón perdido, hay muchos eslabones perdidos. Hay muchísimas cosas que no se saben. Bueno, eso no quiere decir que en un futuro no surjan esas informaciones, pero yo me refería no tanto a la evolución, ¿no? que termina en nosotros, en los homínidos, ¿no? Lo que somos hoy en día, sino yo me refería fundamentalmente al inicio de la vida, ¿no? ¿Cómo surgió la vida, ¿no? Ahí hay bastante debate. Hay, bueno, la teoría ortodoxa que durante las últimas décadas ha seguido es que, bueno, el origen de la vida fue un proceso casual, y una serie de elementos inertes dieron lugar a la célula viva, ¿no? Pero es bien cierto que últimamente, en los últimos años, esa teoría ha caído un tanto en desuso. Es decir, que la teoría evolucionista darwinista no podría explicar el inicio de la vida, ¿no? O al menos no podría explicarlo fehacientemente, y por lo tanto ha surgido otro tipo de teorías, ¿no? Que aunque no han calado o no han sido tomadas por la ortodoxia, sí que hay muchos científicos que la defienden, ¿no? Y es la teoría de que la vida hubiese llegado del exterior, en este caso no de lo que hablábamos nosotros, es, no que hubiera sido creado por inteligencias extraterrestres, por una civilización extraterrestre, sino que hubiese llegado a bordo, por ejemplo, de esporas o a bordo de un meteorito, ¿no? Aún así, que es lo que comentábamos en el programa, hay muchísimos científicos de primerísimo nivel, y en el programa dimos los nombres, ¿no?, que defienden sin ningún género de dudas, desde su punto de vista, que la vida en la Tierra solo se pudo crear por la acción de una inteligencia, ¿no? Uno de los que defendía esa teoría era nada más y nada menos que Francis Crick, el descubridor de la estructura del ADN, premio Nobel por ello, y que abrió las puertas a la genética.
Vale. Hoy no vamos a hablar de ello, pero sí hay que agradecer que haya personas como Manuel Domínguez, que
viene
a nuestro programa, de esa categoría, que vengan a hablar de estas cosas aquí a nuestro programa. Déjame que diga nuestros oyentes, hay muchos de nuestros oyentes que persiguen a Miguel Pedrero en sus otras ocupaciones, y que le llaman. ¿Cómo se enterarán de tu teléfono?
No tengo ni la más remota idea. Bueno, me hago una idea, ¿no? Porque he utilizado mi teléfono móvil para llamar a muchas personas a las que le han sucedido todo tipo de sucesos extraños, contactos en el ámbito militar, etcétera, y me llama mucha gente, bueno, cosa que agradezco, ¿eh? Ojo.
Vale, decir que eso, que hay una parte de nuestro equipo que se dedica o está dispuesto a escuchar vuestras experiencias, del tipo que sean, de todo tipo de misterios, y que, bueno, incluso ir allí a pie de obra para ver lo que está ocurriendo. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Miguel?
Bueno, pues si a lo largo de todo este tiempo que yo, formando parte del equipo de Espacio en Blanco, he traído aquí todo tipo de casos extraños, anómalos, raros y absurdos...
Hoy es el más de todos.
Hoy es absolutamente absurdo.
¿Absurdo?
Sí, absurdo. Todo este tipo de fenómenos tienen ese componente un tanto irracional, un tanto ilógico, que es lo que hace, como decía mi admirado Jacques Vallée, uno de los grandes investigadores del fenómeno OVNI, astrofísico de origen francés, uno de los creadores de Internet, por cierto, y uno de los primeros empresarios de Silicon Valley, del Valle del Silicio.
¿Jacques Vallée?
Sí, sí, Jacques Vallée. Un personaje que bueno, tiene mucho que ver con el fenómeno OVNI, obviamente, pero con muchas otras cosas importantes de nuestro mundo y de nuestra sociedad. ¿No? Él decía que todo este tipo de fenómenos extraños, el fenómeno OVNI y otros muchos, ¿no?, fenómenos anómalos, tienen ese componente absurdo que es lo que provoca que los científicos no se interesen por el tema, porque suena absolutamente ridículo. Desde un punto de vista racional, pues un científico, un astrofísico, un paleontólogo, un arqueólogo, claro, cuando le relatan un caso de encuentro con humanoides, dice, no tiene sentido, porque desde nuestro punto de vista el contacto de una civilización extraterrestre con nosotros pues no puede ser un tipo pues apareciendo en un camino y pidiéndole un vaso de agua y una galleta, ¿no?, al testigo. Es decir, es absurdo. Lo primero que piensas es, este tipo se lo ha inventado, es ridículo, ¿no? Pero cuando hay miles y miles y miles y miles de casos de ese tipo, hombre, puedes llegar a pensar, quizás hay algo, sobre todo cuando esos objetos aparecen en el radar, cuando aterrizan en bases militares. Es un tema muy complejo.
Yeah.
Y hoy vamos a hablar de un fenómeno anómalo.
¿Ves bien así? Es que acabo de apagar todas las luces del estudio.
Sin ningún problema.
Vale, vale.
Sin ningún problema.
El programa, fuimos los que lo inventamos así a oscuras con velas, como está ahora.
A mí me gusta más así.
A mí también, vale.
Un fenómeno anómalo que, como muchos otros, no sabemos muy bien cómo catalogar, porque la catalogación de este tipo de temas, bueno, muchas veces depende del propio investigador, del periodista, de lo que te cuenta el testigo, pero es un tanto artificial, ¿no? Que es un fenómeno paranormal, un poltergeist, un caso ovni, y este es un ejemplo muy paradigmático, ¿no? Nos situamos en una fecha concreta, 7 de julio de 1997.
7 de julio del 97.
Pleno día, un día absolutamente despejado, mar en calma, dos tripulantes de un buque, el Marietta II, de bandera maltesa, observan a tan solo 24 millas de la costa de Finisterre,
Galicia,
uh-huh, una escena absolutamente sorprendente. Nos situamos o nos imaginamos la escena. Un oficial y un marinero estaban en cubierta y de pronto observan, repito, a pleno día, mar en calma, cielo azul completamente despejado. Como digo, observan a unos 60 metros de su posición, como un ser de aspecto humanoide, es decir, con cabeza, tronco y extremidades, embutido en un traje ajustado de color verde, cubriéndole la cabeza una especie de escafandra, caía del cielo y caía con los brazos y las piernas...
Caía del cielo,
con los brazos y las piernas abiertos. Por supuesto, no distinguieron ningún tipo de paracaídas y, lo que más les extrañó, ningún tipo de aeronave de la que pudiera proceder ese ser.
Testigos fiables que lo vieron, que...
Claro, inmediatamente avisan al capitán del barco, lo que hace es, echar anclas para marcar la posición.
Estaban en mitad del mar, claro.
Sí, sí, a 24 millas de la costa de Finisterre. Y entonces se ponen en contacto con el Centro de Salvamento Marítimo de Finisterre. A partir de ahí, obviamente, comienza una operación de búsqueda en el que participan helicópteros, remolcadores, lanchas. Durante casi 24 horas intentan buscar ese cuerpo, algún rastro de lo que pudo haber caído, pero nada de nada, ¿no? Es decir, no encontraron absolutamente nada y el buque, bueno, continuó su ruta, ¿no? Venía de Casablanca y su ruta terminaba en Francia, en un puerto francés. El hecho trascendió a la prensa, se filtró a la prensa y este incidente, ese suceso, comenzó a ser denominado como el caso del marciano gallego.
¿Del marciano gallego?
Del marciano gallego. Bueno, así se dio a conocer en la prensa, ¿no? Recuerdo que yo escuché esa información, iba en un autobús camino a la facultad para hacer un examen y bueno, el conductor tenía sintonizada una emisora de radio y estaban dando la información, ¿no? Bueno, a mí me faltó tiempo para, en cuanto descendí del autobús, llegué al campus, la primera cabina telefónica, y llamé al que entonces era mi inseparable compañero de aventuras, ¿no? José Lesta, con el que compartí infinidad de aventuras detrás de estas historias. Y al día siguiente, pues bueno, nos fuimos para Finisterre en su viejo R11, nos presentamos en el centro de salvamento marítimo, y allí, sorprendentemente, no quisieron darnos ningún tipo de información. De hecho, la versión oficial que se dio es que, bueno, que no era nada importante, que se trataba de un globo no tripulado. Cuando a algunos funcionarios del Centro de Salvamento Marítimo les pedimos algo más de información, nos dijeron que no había más información, que se trataba de un globo no tripulado.
Un globo que caía del cielo como si fuera un tipo,
sí,
una escafandra.
Pero bueno, es decir, primero, ¿por qué no mostraron ese globo a la prensa, ¿no? Así, bueno, ya se daba por zanjado el caso, ¿no? En segundo lugar, ¿por qué no informaron del hallazgo de ese globo el mismo día de la búsqueda? No tiene demasiado sentido. Y tercera pregunta, ¿unos experimentados marineros en la cubierta de su barco a pleno día, a 60 metros de su posición, podían confundir la caída de un globo con un tipo con cabeza, tronco y extremidades, un traje ajustado, una especie de escafandra? Bueno, nuestra siguiente visita fue a la Cruz Roja de Finisterre. Allí hablamos con su presidente y con varios de los trabajadores, y la opinión generalizada es que se ocultaba algo, ¿no? Nos decían que era la primera vez, desde hacía mucho tiempo, de hecho su presidente en ese momento nos dijo que era la primera vez que él recordaba que no los avisaban desde el Centro de Salvamento Marítimo para participar en las labores de búsqueda. Eran gente muy experimentada y nos decía que 24 millas de la costa era aquí cerca, que ellos habían realizado operaciones de búsqueda y habían encontrado cuerpos a 70, 80 millas de la costa e incluso más, ¿no? Y que habían estado saliendo al mar durante meses, todos los días, simplemente para encontrar un cuerpo. Y que
no les dijeron que salieran a
no les dijeron absolutamente.
Lo cual es raro ya también, ¿no?
Sí, ellos estaban tremendamente extrañados y bueno, y consideraban que en este caso se ocultaba algo.
Todas las semanas, una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional con Miguel Blanco.
3:38, 2:38 en las Islas Canarias, en directo aquí disfrutando del Espacio en Blanco con Miguel Pedrero. Creo que tenemos testimonios, no quiero adelantar nada.
Bueno, el suceso que acabo de narrar queda aquí. Es decir, no obtuvimos más información, el tema se olvidó. Pero qué curioso, ¿no? Casualidades de la vida. Hace algunas semanas conozco por casualidad a una persona.
Las casualidades no existen, ya sabes.
Ya lo sé. Y además, bueno, ya sabes la tendencia de los que nos dedicamos a estas cosas, cuando hablamos con gente o amigos nos presentan a otros amigos, ¿no? En cuanto las personas toman un poco de confianza, pues te empiezan a contar sus casos extraños o lo que le ha sucedido a un primo, un hermano, un amigo, ¿no? Este fue uno de esos casos, ¿no? Conozco a una persona a través de unos amigos y cuando, bueno, ya hay cierta confianza, me cuenta algo sorprendente, ¿no? Que tiene mucho que ver con el caso que acabo de narrar. Mi informante, Rodrigo, junto a dos personas más, observó un fenómeno muy similar a lo que sucedió en Finisterre en julio de 1997, ¿no? Pero curiosamente, tan solo uno o dos años antes, ¿no? No sabe si fue en el año 95 o en el año 96, pero vio algo hasta cierto punto similar. Así nos lo contaba el propio testigo.
Pues esto sucedió entre el año 1994 al 96, más o menos. Uh-huh. Fue un viaje que hicimos de vacaciones, de un fin de semana, tres días, tampoco fue mucho más, por Portugal. Y lo que no tengo muy claro es si fue en Peniche o en Figueira da Foz, en una de las dos poblaciones. Fue una noche, sería las 10 de la noche más o menos, nos acostábamos pronto en aquellos momentos para levantarnos temprano. Entonces, estábamos terminando de comer dentro del coche y en el mar de repente fue como un... Mi padre me avisó, me dijo, mirad, es un momento. Miramos hacia el mar y era como, como una figura humana, iluminada, de color verdoso, que se introdujo, o sea, que iba volando y como que caía al agua. Más que caer, era como si se dirigiese directamente al agua. No hizo ningún tipo de ruido, fue una distancia de unos 500, 600 metros. Lo justo como para si cae en el agua algo, oírlo. Es que no hizo ningún tipo de ruido y iba a bastante velocidad. No dejaba estela, no marcó... Era una cosa muy extraña.
Individuos que, o sea, no llevaban una nave, no era como en otras ocasiones la visión de un ovni, ¿no? ¿No?
Y
lo... cuerpo desnudo.
Sí, y lo más sorprendente es cómo Rodrigo describía a este ser. Lo escuchamos.
Pues sería como una persona cayendo cabeza abajo, o sea, una silueta de una persona cayendo cabeza abajo, pero como digo, no articulada, sino como si fuese una sola pieza. No se le veían extremidades como tal, pero sí tenía como una especie de cabeza grande y más ancho en lo que sería la parte de los hombros, se estrechaba en un punto como si fuese el final de los brazos y como si tuviese dos piernas separadas, o sea, como si por lo menos... Lo que se veía como iluminado eran como dos pies muy paralelas, muy juntas, pero con un hueco en el centro.
Qué extraño, ¿no? Qué descripción tan rara.
Sí, absolutamente extraño. Y además era luminoso. Es decir, desprendía luminosidad. Bueno, yo le pregunté, bueno, ¿pero se trataba de un ser humano? ¿Tú crees que se trataba de un ser humano? Y según Rodrigo, desde luego no, era una figura humanoide, pero que de ningún modo podría considerarlo un ser humano. Lo escuchamos.
A lo mejor lo que más daba sensación de silueta humana era eso, que tenía como una cabeza muy grande. O sea, tampoco... O sea, no tanto como si fuese a lo mejor una escafandra, pero sí que no era una como un ser humano que tiene una cabeza bastante pequeña con respecto a los hombros, sino se veía bien marcada. Mm-hmm. Tampoco, o sea, no se veían rasgos faciales ni nada de eso. No, si me dices que si era un ser humano, nunca diría que es un ser humano. Diría que es algo con silueta humana, pero no puedo decirte que es un ser humano, pues eso, entre que era rígido y que no se le veían, no se le veía faz, no estaba todo iluminado por igual, no era característico de un ser humano tener cara, ojos y cosas así.
En todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también
conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para
cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo en el diablo.
Radio Nacional.
¿No sería Miguel el eslabón perdido ese que estábamos buscando? Esa extraña figura que caía del cielo.
El eslabón perdido cayendo al mar, ¿no?
Sí.
Extraño, ¿sabes qué? Bueno, los dos casos tienen cierta similitud, cierto parecido, ¿no? Cuando le preguntaba a Rodrigo, bueno, ¿y esto qué era? Y dice, ah, yo qué sé, yo te estoy contando lo que yo vi, okay, pero no tengo ni la más remota idea, ¿no? ¿Cómo podemos catalogar esto? Pues bueno, quizás no lo podamos catalogar, ¿no? Pero sí podemos definirlo como un fenómeno forteano. ¿Qué es un fenómeno forteano? Pues es un incidente anómalo, ¿no? Incidente anómalo que se enfrenta a cualquier tipo de lógica, ¿no? Pues me refiero a apariciones de animales monstruosos, a lluvias anómalas, a combustiones espontáneas, saltos espaciotemporales, la caída de todo tipo de objetos, de lo más raro que te puedas imaginar, de los cielos, incluidos seres humanos o figuras de aspecto humanoide, como los casos que acabamos de escuchar, ¿no? ¿Y por qué los llamamos fenómenos
forteanos?
Por un personaje absolutamente fascinante, que es muy poco conocido y que es el responsable de que tú y yo estemos aquí. Porque él fue el iniciador de lo que se ha dado en llamar el periodismo de misterio, que a mí es un término que no me gusta nada, uh-huh, ¿no? Yo prefiero periodismo de frontera o periodismo especializado en sucesos extraños o sucesos anómalos, ¿no? Charles Fort nace en el año 1874 en Albany, Nueva York, y se ganó la vida durante gran parte de su vida escribiendo historias fantásticas, lo que hoy llamaríamos ciencia ficción, pero entonces no existía ese término. Pero él ya hablaba de viajes espaciales y hablaba de muchísimas otras cosas, ¿no?
¿1874?
¿Mm? Durante décadas, diariamente lo que hacía es ir a la biblioteca pública de Nueva York y buscar todo tipo de noticias extrañas en periódicos, libros y publicaciones de todo el mundo, ¿no? Noticias extrañas que desafiaban al dogma científico, a lo que se conocía hasta entonces. Llegó a recopilar decenas y decenas, decenas de miles de fichas donde iba recogiendo todo este tipo de casos anómalos y las dividió en 20 nuevas ciencias, ¿no? Entre ellas, atención, una que podríamos catalogar como ufología, porque en esa nueva ciencia o nuevo campo del conocimiento, pues digamos que amontonó todo tipo de fichas que referidas al avistamiento de objetos voladores extraños de procedencia desconocida. Es decir, que podemos decir que Charles Fort es el primer ufólogo de la historia, ¿no? Era un tipo, un genio y un tipo tremendamente extraño, ¿no? Por ejemplo, muy maniático, una de sus manías era vigilar a su mujer mientras cocinaba.
¿Eso?
Porque tenía miedo de que provocara un incendio en casa y se quemaran todas sus fichas, el trabajo de décadas y décadas.
Y estaba todo el tiempo allí mientras él cocinaba.
Allí, controlando a su mujer para que no se quemara absolutamente nada. No fuera que se quedara sin sus famosas fichas. Fichas que tuvo incluso que quemar miles y miles de ellas para calentarse, ¿no?
Sí,
porque bueno, vivió grandes problemas económicos. Todo eso se acabó cuando publica su libro, que se convierte en un bestseller, se llama El libro de los condenados, ¿no? Donde recopila toda esta serie de casos, de sucesos extraños, y que hizo que muchísimos escritores, periodistas, incluso importantes intelectuales de la época, se interesaran por este tipo de casos. Y pocos años antes de que falleciera, Ford murió en el año 1932 en Nueva York, fundan The Fortean Society, ¿no? Que es una asociación que se dedica a la investigación de todo tipo de fenómenos anómalos, que luego daría lugar a la primera revista especializada en temas de frontera, temas extraños relacionados con apariciones de luces, de seres monstruosos, que es The Fortean Times, ¿no? Es decir, que este hombre, Charles Ford, fue el iniciador de lo que llamamos periodismo del misterio.
...3:47, 2:47 en las Islas Canarias. Estamos en directo aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. Yo a veces, cuando he leído algunos de los capítulos de ese libro, es súper sorprendente, porque te habla de las lluvias, por ejemplo, de los seres y animales más extraños que pueden caer del cielo. Ahí podían estar incluidos esos que contaba en esa experiencia que acabas de relatar, y todo tipo de fenómenos súper asombrosos para los cuales no hay una explicación, pero que sí hay una evidencia de que han ocurrido, ¿verdad?
Claro, es decir, son extraños. Charles Fort decía que hay que dudar de todo, excepto de los hechos. Los hechos son los que son, aunque sean absurdos, irracionales, ilógicos, pero los hechos están ahí. Ford decía, no sin cierta sorna, que muchas veces son más sobrenaturales las explicaciones que algunos científicos intentan dar a esta clase de fenómenos que los fenómenos en sí, ¿no? Porque son explicaciones absurdas y muy rebuscadas para intentar encuadrar dentro del conocimiento actual un fenómeno que se sale o no se puede encuadrar en ninguna ciencia, ningún campo del conocimiento. Él hace una metáfora que a mí siempre se me ha quedado grabada. Él decía que la ciencia es como un coche que circula por una carretera, pero que a ambos lados hay un espeso bosque, una selva virgen, ¿no? Y eso es todo lo que la ciencia no logra encuadrar, ¿no?
Yes.
Pero así es la realidad. La realidad es compleja, difusa, ambigua. Nosotros estamos acostumbrados a interpretar todo lo que nos sucede casi como una especie de código binario, ¿no? Sí o no, verdad, mentira. Es decir, este hecho es así o no es así. Esto es verdad o es mentira. Sin embargo, nunca nos planteamos que pueda ser verdad o mentira a la vez, que pueda ser sí o no a la vez, o a veces verdad, a veces mentira, ¿no? Bueno, esto puede parecer ridículo, ¿no? Pero, bueno, esto es en lo que se basa la cuántica, ¿no? Nuestras partículas subatómicas, de lo que estamos formados todos, son unas ondas y unas partículas a la vez. Somos ondas de dimensiones infinitas, eso es una partícula subatómica, y a la vez somos un punto, una partícula que se colapsa cuando una conciencia la observa. Es decir, que tú eres Miguel Blanco porque yo te estoy observando, si no, vete tú a saber lo que serías, ¿no? Yeah. Y aún así, yo lo que capto es Miguel Blanco, pero otro ser con otra estructura física captaría otra cosa totalmente diferente, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que la realidad es, como decía Ford, ambigua, difusa y extraña, ¿no? Ford, bueno, hay muchos autores que son deudores de las obras de Ford y de los descubrimientos de Ford, y desde luego dos autores que te van a sonar mucho, Louis Powells y Jacques Bergier, los autores de Retorno de los Brujos, que es otra obra...
El libro que a todos nos llevó, nos metió en estos temas.
Es el libro de vuestra generación, los que empezasteis con este tipo de historias, ¿no? Y es el libro que yo creo que a todos os impactó, ¿no? Sí. Pues Powells y Bergier, en el fondo, lo que hicieron fue tomar el libro de los condenados,
claro,
de Ford,
lo que había contado ya,
y actualizarlo, ¿no? En base a lo que se sabía 30 y tantos años después, ¿no? Pero sí, Powells y Bergier, el Retorno de los Brujos, deudores del libro de Ford, fueron los que iniciaron de verdad el periodismo del misterio. A partir de ese libro, la radio, la televisión, comenzaron a hablar de ese tipo de cuestiones que entonces no se hacía, y surgieron revistas especializadas, publicaciones especializadas en este tipo de cuestiones. Es decir, tres nombres, Charles Ford, Louis Powells, Jacques Bergier, los tres personajes que abrieron un nuevo campo del conocimiento y que, bueno, gracias a ellos estamos aquí haciendo Radio El Misterio.
Quizá para terminar, Miguel, en los dos minutos, tres que nos quedan, el hecho fortiano que a ti te haya llamado más la atención de los muchos que has investigado, ¿cuál ha sido?
A mí, sin ninguna duda, los saltos espaciales instantáneos, las teleportaciones. Yo creo que algún día incluso tendríamos que hacer un especial sobre este tipo de fenómenos, porque, bueno, a mí es algo que me sorprende muchísimo, pero por muchas circunstancias, ¿no? Brevemente, me he encontrado con... He tenido la oportunidad de hablar con bastantes personas que han sufrido este tipo de experiencias. En muchas ocasiones se trata de conductores que circulan por una carretera determinada y de pronto se encuentran, pero no a 20 kilómetros o 30, a 300 y 400 kilómetros de distancia en una carretera secundaria.
Espera, esto se puso de moda durante un cierto tiempo y se decía que era una leyenda urbana, ¿no? ¿Es una leyenda urbana?
No, yo me he encontrado con muchísimos testimonios y además con relatos muy parecidos y casos absolutamente sorprendentes. Estoy acordándome de uno que además tú también entrevistaste, tuviste en este programa al protagonista, era un viajante en La Coruña, que entró en la autopista, en una autopista, creo que era a la altura de Padrón, y de pronto, en nada, en minutos, salió de la autopista, ¿no? Y tenía el ticket de entrada y de salida. Era imposible que recorriera, yo no sé, eran decenas y decenas de kilómetros en apenas dos minutos, ¿no? Yeah. Pero ahí estaba el ticket de entrada y de salida, ¿no? Hay casos tremendamente curiosos. Y en todos los casos hay un elemento que a mí me sigue sorprendiendo. Es lo que muchos investigadores, como la británica Jenny Randles, llama factor Oz. Es decir, antes de que se produzca ese fenómeno forteano, en este caso ese salto instantáneo en el espacio, esa teleportación, se produce o tiene lugar algún tipo de escena o de suceso que rompe la cotidianidad. Es decir, que rompe la realidad tridimensional en la que nos movemos. Puede ser desde la aparición de un coche que levita, una furgoneta, el adelantamiento de una furgoneta totalmente de negro y sin ninguna matrícula, la aparición de una niebla que parece surgir de la nada y rodea el automóvil, una sensación extraña por el cuerpo. Me estoy acordando de un caso fascinante. Esto le sucedió a dos profesores de karate que venían de realizar un curso de Madrid, iban hacia Vigo, a la altura de Ponferrada, y los dos sintieron como si algo, ellos me decían una especie de bicho o algo así, les recorriera la columna vertebral. Y uno le dice al otro, oye, parece que tengo una araña por la espalda, y otro le dice, joder, yo estoy sintiendo lo mismo. Y en ese momento se produce el salto espaciotemporal. Es decir, hay algún tipo de elemento extraño que rompe la normalidad o el mundo en el que nos movemos. Podríamos decir que es un error de Matrix, ¿no? Dirían los aficionados.
Sí, es curioso, estaba viendo esa imagen de la película del gato que se repite varias veces.
Un error de Matrix, ¿no? Algo que no concuerda con la realidad, y en ese momento se produce ese salto espacial, o incluso también tenemos casos de saltos temporales, ¿no?, que son mucho más apasionantes.
Qué curioso. Miguel, tenemos que terminar. Estamos preparando un especial también sobre visitas extraterrestres en la Biblia.
Sí.
Preparaos. Si hay algún oyente que quiera ponerse en contacto contigo para contar su experiencia, que prometemos investigar o por lo menos tratar de dar datos,
los llamaremos sin duda.
¿Y dónde se pueden poner en contacto con otros?
Sencillo, mi mail es miguelpedrero@hotmail.com, miguelpedrero@hotmail.com, y si no, espacioenblanco@rtve.es.
Gracias, Miguel. Te sigo viendo y seguimos disfrutando de, gracias a sus maestros anteriores, hacer este tipo de radio y estar aquí juntos en Radio Nacional.
Eso es. Hasta la próxima.
Gracias. Y terminamos. Ha sido un placer. Ojalá hayáis disfrutado del programa tanto como nosotros haciéndolo con esos invitados especiales que hemos tenido por aquí. Y teníamos varios concursos. Teníamos, no sé si 4 entradas dobles para ese congreso que hemos anunciado mañana con Marilyn Rosner y con todos nuestros compañeros, que han sido para Antonio Martínez de Madrid, Juan Francisco López de Madrid, Ángel Luis Martín de Madrid y María López de Cuenca. Ponedos en contacto. ¿No hace falta? ¿Me dicen? No hace falta. Simplemente... Juan Francisco López de Guadalajara. Llamarnos y os contamos un poco la historia. Era Olga, que estaba por aquí, que es la que se encarga de este tipo de cosas, que nos decía. Ponernos en contacto con nosotros para ver cómo os pasamos esas entradas para que podáis mañana disfrutar de ese congreso. Y teníamos también 5 libros que han sido para Jesús Rodríguez de Albacete, Catalina La Blanca de Zaragoza, Enrique Nogales de San Sebastián, Rita Barreró, que nos escribía un email, y José Vidal del Facebook. Ponnos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese regalo. Las gracias a nuestros técnicos, a Margasca, que estuvo aquí, y a Paco Bermúdez, y ha sido un placer compartir esas 2 horas. Nos vemos en 7 días aquí en Radio Nacional. Buena semana, la radio continúa y seguimos con la invitación a que sigáis aquí. Y ahora hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música, y ha sido un placer estar con vosotros.